Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Estamos hoy hablando de todo un poco, estamos hablando de todo un poco de violencia de género, de la cultura occidental.
De la racionalidad, del inconsciente,
de meter
los pies
en el agua.
De todo.
Todo un poco.
Nos está acompañando hoy, muy disciplinadamente, mirá, se mantiene callado, el sacerdote Hugo Mujica, hablando hace 20 años en un programa con Julio Bárbaro, sacerdote católico, y hoy es un día importantísimo para el catolicismo americano, te diría, latinoamericano, porque hace 40 y pico de años asesinaron a un obispo en El Salvador, el obispo Romero, y hoy lo beatifican, hoy sábado 23 de mayo del 2015. Es un tema que, bueno, excede un programa, excede un comentario. Confiamos en que en estas horas se están pasando documentales en todos los canales. Yo ayer miraba la CNN, que hablaba largamente sobre el tema del obispo Romero, un obispo zurdito, señora, lo asesinaron mientras daba misa. Imagínate lo que era, de aquellos curas que defendían la causa de los pobres. Carlos, qué clarito que dice las cosas usted. Y sí, es eso, señora. Defendía la causa de los pobres y tuvimos que pasar varias décadas hasta que un papa también se pusiera a defender la causa de los pobres. Así que nuestro saludo y nuestra simpatía al Papa Francisco, que tomó esta decisión, aunque nosotros no somos muy creyentes, sí somos creyentes de que esa causa, la de los pobres, es una causa linda, que no hay tantas, por las cuales uno podría dar la vida.
Vos sos de los contados sacerdotes que toman los medios de comunicación, la televisión, como un púlpito más. Esto, digamos, me parece importante o clave porque la gente está más frente al televisor que en la iglesia. ¿Vos creés que este va a tener que ser un camino del futuro de las religiones, de llegar por ese elemento que está más cercano?
No creo. No, creo que lo más cercano que hay a cada uno es el otro. Y la religión, la cristiana, va a llegar por el prójimo, no por la difusión ni por nada. O sea, quizás así pueda interesar, pueda cuestionar, etcétera. Pero lo que acontece cristianamente es que el otro me da una mano. Y pasa por ahí.
Y desde ahí va a haber para vos el camino de la recuperación de la cristiandad o de la religiosidad.
Yo no creo que esté tan perdida. Creo que está perdido por ahí el poder de la iglesia, pero no la experiencia eclesial. Creo que lo que está cayendo y retrocediendo es el aspecto, yo diría, más nefasto, que es el aspecto de institución sólida y dueña de una verdad con la cual juzga a los demás. Pero que ayer haya habido una huelga y ahí en el medio de esa humareda negra de ruedas que quemaban había un sacerdote diciendo una misa, para mí me parece que por ahí pasa, más que por la catedral que le están pintando. Entonces habría que ver qué es eso de recuperar, etcétera, etcétera. Por ahí no está tan perdido. Por ahí lo que se está perdiendo es lo que no pertenecía a lo esencial.
Esto decía Hugo Mujica hace 20 años, en otro país, en otro planeta casi. Es importante decir que esto no lo dice hoy, nos encantaría saber qué piensa hoy Hugo Mujica. Algún día vamos a publicar las charlitas que tenemos nosotros cuando pasamos un audio. Seguimos escuchando a Hugo Mujica.
Y el aporte de todas estas iglesias barriales, ¿no? Donde uno las ve a veces por televisión, los ve a estos pastores. ¿Qué de positivo y qué de negativo tendrían en relación a la religiosidad de nuestra sociedad, de nuestro pueblo? Porque se muestra una búsqueda de la gente va y esto crece porque hay necesidad religiosa.
Sí, yo distinguiría las iglesias protestantes de las sectas. O sea, por la secta entiendo, quizás injustamente, un pastor que decide que él va a formar gente. Que es como surgen todas estas células.
Como experiencias autónomas.
Sí, autónomas que alguien se declara con línea directa al cielo. Generalmente lo que congrega en torno a eso es el miedo y la necesidad, no la religiosidad. Porque ellos no prometen tanto religiosidad, sino milagros, sanaciones, prosperidad. Es el hecho que devuelven la idea de pertenencia a gente que generalmente pertenece a clases migratorias. Y yo creo que están respondiendo más a necesidades psicológicas en un momento de desamparo tal como el actual, que a las verdaderas deseos y aspiraciones religiosas, o sea, de reunirse con un sentido.
Digo, porque este fenómeno tiene un peso y una presencia, el hecho de que los cines se hayan convertido en modernas iglesias, a uno le llama la atención.
Creo que además no podemos aislar este fenómeno de las sectas, etcétera, de los tipos que tiran el tarot o las cartas o leen la borra del café más la borra del té más todo lo demás, más el otro paquete que es que bueno, que como todo está tan mal, entonces yo me meto adentro y hago aeróbica a las 8 de la mañana y a las 9 menos 10 viene el masajista y después hago ducha no sé cuánto. Digo, creo que todo esto pertenece a un tapar agujeros, pero no responde a eso último de la religión, que es el origen y el destino de mi existencia. Creo que pertenece a esto de que todo se desintegra y cada uno agarra un pedacito y trabaja de corcho. Que, de nuevo, todo esto para mí está basado en una cosa, el haber perdido al otro. O sea, el haber perdido a la comunidad, el haber perdido al semejante, el haber perdido a Dios, la naturaleza, como se llame, eso que siempre ofició del otro, del espacio que me contiene, y que me contiene para que yo me pueda desplegar. Ahora, cuando yo me encierro en mí no hay la suficiente vida para vivir mi vida. Eso es muy paradójico. Yo necesito ser alimentado dando mi vida, dejándola que se despliegue, porque a medida, como un manantial, a medida que surge, surge. Y yo creo que todo esto es algo así como auxiliares de la asfixia de ser yo y nada más que yo.
¿Viste cómo Hugo Mujica se refiere al otro y a la comunidad? No con el tonito cristiano, el amor al prójimo, qué sé yo, sino desde, textualmente, la otredad puede ser la naturaleza, también dijo, como aquello que me contiene para que yo me pueda desplegar. Va más allá de eventualmente el amor a los pobres, digamos. Va más allá, es anterior, es como más básico lo que está diciendo. Y él habla en el corazón de la famosa década de los 90, donde él estaba describiendo, mientras pasaba, que no es tan fácil, cómo el individualismo iba creciendo, creciendo, creciendo.
Ahora, si va a haber una explicación nueva, yo creo, o una palabra inicial, eso es lo que plantea Heidegger y lo que yo creo también, va a ser en la medida que el hombre sepa que no es él el que va a decir la palabra inicial, sino que lo de él es escucharla. O sea, en la medida de que el hombre cree las condiciones de recepción. Y para eso lo primero que tiene que hacer es desmontar eso que inventó, que es el sujeto, un sujeto cerrado. El hombre tiene que reconocerse de nuevo necesitado, reconocerse de nuevo débil, y así va a poder abrirse y volver a ser receptivo. Bueno, y existe esta, lo que, digamos, tradicionalmente se llama comunidad, y no masa o pueblo, etc. Precisamente la posibilidad de formar una comunidad es de nuevo la posibilidad de tener por quién sacrificarnos, que última instancia es la posibilidad de liberarme de la estrechez de mi propio yo.
La estrechez de mi propio yo. Estoy incómodo adentro de un yo del cual yo soy causa, diría Hugo Mujica. Occidente inventó al sujeto. Occidente inventó primero al individuo, a leer acontecimientos en términos individuales. ¿Me fue bien? ¿Me fue mal? ¿Me dio bola? ¿No me dio bola? ¿Inventé esto? ¿No lo inventé? ¿Hacemos este programa? ¿Usted piensa que este programa lo podíamos hacer nosotros tres solos? Estamos entrelazados con instituciones, con tecnologías, con ideas que ya han sido escritas, con un tipo que habló hace 20 años. Pero en un momento, sí, no, porque el programa que yo hago, fíjate, es un invento, una fantasía, una burbuja que no existe.
Acá está de nuevo el hecho de que la razón lleva un callejón sin salida.
Sí, creo que eso es evidentísimo, es que ya el proyecto de la modernidad no da para más. O sea, el proyecto de la modernidad, del iluminismo basado en la razón, cuya tesis básica era de que el despliegue de la historia es unidimensional, claro, y va progresando y haciéndonos cada vez más felices, eso ya está claro que no. Ya nadie cree en el futuro como un paraíso recobrado, sí, sí, sino sí, como un miedo a lo desconocido.
Futuro mete miedo, sí.
Y ahí se quebró, porque la dirección hacia la que iba no está más el polo que atrae, por lo tanto la línea cayó.
La razón no da el progreso que mejore la vida del hombre, sino que da el desempleo.
La razón no cumplió con las promesas. O sea, la razón en Auschwitz reconoce que fue incapaz de avanzar, porque ahí retrocedió años luz a la humanidad. Entonces ahora hay una crisis. Bueno, la razón no dirige más la historia. ¿Quién la dirige? Por ahora a grandes corporaciones. Y bueno, nos dan shopping center, caminamos, hay un entretenimiento. Y el planteo sería ese. Bueno, entonces ahora, ¿qué historia nos contamos que nos dé un sentido? Y bueno, y hay que volver a recrear. Eso es la posibilidad de crear una nueva cultura, o sea, algo que venga después de la modernidad y que vuelva a ser una historia que nos reúna, como cuando uno era chico y se reunía alrededor de la abuela que contaba un cuento. O sea, una comunidad necesita una historia que le cuente su destino y que la haga común a todos. Y nosotros necesitamos iniciar una nueva historia.
¿Cómo sabe usted que necesitamos eso? Una comunidad, dice Hugo Mujica, necesita una historia que le cuente su destino. Vamos a corregirlo irrespetuosamente al compañero Hugo. Hasta ahora lo que hemos conocido es que las comunidades necesitaban que se les contara una historia donde ellas conocieran su destino. No sabemos, y lo estoy siguiendo a él desde lo filosófico, no sabemos, no podemos dar cuenta, porque no somos causa de nosotros. No podemos dar cuenta de lo que está por venir.
La bruja de las palabras.
Queremos saludar a todos los que nos escuchan ayer, hoy y mañana, y a Flavia, que nos escucha, y bueno, a los que nos escuchan ayer, hoy y mañana, de noche, de día, de madrugada, en el colectivo o en cualquier pequeño espacio que tienen.
¿Y le puedo mandar un saludo a la vieja de la esquina de mi casa que me escucha?
¿Cómo que vieja? ¿A la señora?
Sí, no, a su eminencia, la señora vieja de la esquina de mi casa.
Claro que puede mandarle un saludo.
Y a todos los que nos siguen en Facebook y ponen me gusta.
El sacerdote católico Hugo Mujica también coincide con nosotros, sería nosotros con él, ¿no? Vamos a bajar un poco, hace 20 años dijo esto Carlito, usabas pantalones cortos hace 20 años.
Habíamos nacido.
Para jugar al fútbol. Hugo Mujica, en el momento el tipo dice, a ver, ¿cuándo comenzó esto? Y ahí contesta igual que la bruja de las palabras. Comenzó con Platón, obvio, con Platón.
Pues fíjate, Hugo, que en la economía liberal, la última etapa de toda esta razón, de la razón y del iluminismo, es la economía liberal.
Sí, sí, claro.
Que cotidianamente dicen, y yo escucho a los economistas, cuando no se pelean con lo político, se pelean con lo social. Dice, si usted piensa en los pobres, la economía no funciona. La economía tiene que funcionar olvidando el hombre. Y claro, y ahora muere la misma economía que inventaron para aplastar al hombre, ¿no?
Claro.
Digamos, esa economía del egoísmo termina matando al consumidor del que quería vivir.
Claro.
Esta razón llevaba el germen de la sin razón en su seno, ¿no?
Bueno, eso es lo que hace Heidegger. Heidegger se pregunta por qué llegamos a esto. O sea, él no se plantea tanto el mercado, porque todavía no estaba en su máxima expansión, sino la ciencia. O sea, la técnica, no la ciencia. Digamos, el tecnicismo del mundo que creó el desarraigo, creó el hombre masa, creó todo el concepto de alienación que también estudia Marx, etc. Y él se pregunta por qué. Y él empieza a mirar todo para atrás y llega a Platón y a Sócrates y a Aristóteles. Y dice, ahí ya nos equivocamos. Cuando se crea el proyecto de Occidente, ¿ahí qué se hace? Bueno, tomemos un ejemplo. Platón echa del País Nuevo, de la República, a los poetas y descalifica los mitos. O sea, todas esas concepciones globales de entendimiento del hombre que llegan hasta Platón son echadas para atrás. ¿Y cuál es lo fundante? El mito de la caverna. O sea, el hombre para él vive en oscuridad. Tiene que salir a la luz y ahí va a haber la idea pura. Entonces ahí el hombre se realiza. Y no, el hombre tiene que estar a la luz, pero a la vez no olvidar la caverna, porque también él es la caverna. Entonces ya empieza la idea de que hay que llevar todo, la totalidad del hombre, a la luz de la razón, y desde ahí crear una realidad. Y después el cristianismo cae en manos de lo griego.
Sí, sí, sí.
O sea, ese dios de Aristóteles, motor inmóvil, ¿qué tiene que ver con Jesús? Llorando, sacando látigos a la gente, conmoviéndose, crucificado en una cruz, abandonado por Dios, que se indignaba, que lloraba. ¿Qué tiene que ver eso con que termina siendo la idea de Dios el motor inmóvil que pone en movimiento? Que uno puede leerlo y dices, claro, existe Dios. ¿Y qué? Cierra el libro y agarra otro. Y Occidente estuvo viciado, yo diría, en su esencia, en su momento de despliegue, por esta idea de la idea. De que lo del hombre es lo racional. Y terminar por lo racional, que termina en el número, es de una coherencia impresionante, porque claro, que hay más racional que la matemática.
Y ahí es donde, por primera vez en la historia, el mercader es más importante.
Claro.
Que el sacerdote,
claro.
Que el artista y que el filósofo.
Claro, claro, totalmente.
De los cuatro ganó el almacenero. Ahora, claro. La sociedad que construye este almacenero, el Manolito de Mafalda, que es nuestro empresario es una sociedad desastrosa.
Claro.
Sin Dios, sin filósofo y sin artista. Claro. Queda. Claro. Digamos, toda la obra, los templos son los supermercados, ¿no?
Es que yo creo que si nosotros estuviéramos en el año 378.413 y miramos el siglo XX, que ya estaría reducido así, digamos los dos primeros mil años, o estos últimos mil años, diríamos, claro, en estos mil años se dedicaron a convertir la realidad en mercancía.
Claro.
Eso sería, creo que ahí se terminaría la definición de qué se trató Occidente. De terminar reduciendo todo a mercancía de cambio.
Fue el momento donde la razón devino en matemáticas y las matemáticas en mercado.
Claro.
Y el mercader convirtió al hombre en consumidor. Y el hombre fue un consumidor.
Sí. Ahí tenemos en tres minutos contada la historia de la humanidad. De la humanidad no, Carlos, de Occidente. La pequeña historia de la cultura que ahora tal vez predomine, pero que predomine no significa que sea mejor que otra. ¿Sabe que a veces el que predomina es el más sonso, el más bruto? ¿No es así?
El
que menos respeta, el que menos le importa avasallar a los demás, ese es el que domina muchas veces. Así que el hecho de que sea la cultura que predomina no necesariamente es un galardón, como dicen quienes, los occidentales. ¿Eh? Los fanáticos de Occidente dicen, pero mirá, y estamos en todo el mundo, dice. Eso tendría que funcionar como desmérito. No han sabido ocupar su lugar y no han tenido el pudor de resolver sus temas en su casa y de no contagiar de sus enfermedades, sus neurosis, sus dientes apretados, su vanidad, nuestra vanidad, porque yo la comparto al resto de la humanidad, ¿no? Y encima proponerse como la cultura, el modelo, los que no se parecen a Occidente, tienen algún problema y nosotros los vamos a ayudar.
Claro, y entendemos el modelo como algo permanente que hace que una asemejación, que uno quiera parecerse a, o que todo lo que sea diferente esté mal. Digamos, un modelo es eso. Piensa en una moda. O sea, si todos usan un sorongo en la cabeza o en el hombro, todos tienen que usarlo, porque si no lo usas estás fuera de, digamos, esta idea de modelo. Y un poco contarles lo que es la teoría de las cavernas, que es la de Platón, que consiste en que varias personas están encerradas en una caverna oscura y que solamente ven sombras a través de un muro que está proyectada por fuego, y se veía gente que pasaba, entonces las personas solamente podían mirar hacia el frente y veían unas imágenes que le daban miedo.
O sea, veían como en una pantalla unas sombras que se movían, que surgían de lo que ocurría a sus espaldas, pero ellas no podían girarse porque estaban encadenadas.
Exactamente, luego sueltan a una de las personas y esta persona puede ver que lo que pasaban realmente era que habían personas que eran proyecciones, y sale afuera y ve la luz, que le duele al principio.
Pero se da cuenta que las sombras que ellos veían en realidad eran causadas por algo que ellos no sabían y ahora esta persona sabe lo que era.
Claro, y ve lo que era y le duelen los ojos porque, bueno, al ver la luz, y entonces encontrás ahí la realidad absoluta que era el conocimiento. Entonces Platón dividía en dos cosas, en el mundo sensible y en el mundo de las ideas. Lo sensible vendría a ser la caverna, donde estaba todo oscuro, donde yo no veía las cosas con claridad, donde me dejaba llevar por las emociones y los sentimientos, y el mundo de las ideas, donde primaba la razón, la racionalidad, el pensar las cosas.
Y que era lo que estaba afuera, que era lo que verdaderamente, lo que de verdad, entre comillas todo, ¿no?, producía las sombras, ¿eh? Y los sonsos que estaban en la caverna creían que la verdad eran las sombras. Entonces Platón dice, no, sonsos, hay algo que está produciendo esa sombra, y yo, Platón, yo occidente, yo científico, yo sé cuál es la verdad, así que te la voy a enseñar. Así tratamos a nuestros chicos muchas veces. Hugo Mujica, un sacerdote católico que ha estudiado todo lo que hacía falta estudiar, dice, sí, muy lindo, pero nosotros también somos la caverna. Esas oscuridades, esa subjetividad, ese mito, podríamos decir, lo que es el modo mítico de comprender las cosas, que es apasionado, que es subjetivo, que es ambivalente, que es poético, diría él, eso también es parte nuestra. Aquello perfecto que supuestamente ocurre fuera de la caverna está lejano, también es una parte, si querés, pero no nos comprende a lo que somos de verdad nosotros, que somos bichos contradictorios, que decidimos nuestras opiniones no por razones y lógicas, sino por emocionalidades. Entonces Hugo Mujica dice, ahí está el problema está en ese mito de la caverna, que es muy bello. Cuando lo lees decís, che, tiene razón, qué lindo, sí, eso me pasa, yo creía que era esto, pero hay una verdad que comprende más cosas, y es cierto que a veces ocurre de esa manera. Pero si pasás solamente al mundo perfecto de las ideas, de la lógica, de la matemática, 3 por 4, 12. Sí, pero la realidad es que de camino a casa se me rompió uno de los 12 huevos, así que tengo 11. Y ese mundo de afuera de la caverna no da cuenta de lo que me pasa. Es un mundo perfecto, genial, ¿para quién? Para alguien que esté muerto, o en otro planeta, para un ángel tal vez, pero no para yo, que mientras hablo me meto el dedo en la nariz, me rasco no sé dónde y extraño a mi abuela cuando me preparaba el té de la tarde.
Vos pasaste años de tu vida en silencio. ¿Eso te dio otra relación con la palabra?
Absolutamente. Con todo me dio otra relación. Yo también era una persona terriblemente racional, digamos, y que también entendía todo como comprensión racional de la realidad, o sea, como funcionamiento. Creo que esos años de alguna forma me deconstruyeron esa búsqueda de poder a través de la razón, porque la razón es la facultad de manipular, por lo tanto de ejercer poder. Y a la vez me dieron en ese silencio el espacio para ver la dimensión de la palabra. O sea, ¿qué es la palabra cuando está recortada en un gran horizonte de silencio y no las palabras de la ciudad, por así decirlo, que están todas pegadas una al lado del otro?
La bruja ni las palabras.
Lo que se hace en todo descubrimiento es precisamente eso, sacar lo que lo cubre, descubrir. Y lo que se puede hacer y sirve todo eso es para estar atento, darse cuenta que lo que uno tiene no es la totalidad. Y dejar un pedazo vacío que es un pedazo de recepción.
Hoy nos acompañó Hugo Mujica, este sacerdote católico, filósofo, libre pensante. Gracias, Hugo, por existir. Vamos a seguir escuchándolo a Hugo en otras conversaciones, cursos y cosas que hay disponibles en internet. Él además es poeta, uno de los poetas que venden más libros en habla hispana, increíblemente, de un modo muy directo. A mí no me conecta mucho la poesía y entiendo que la radio no es un lugar propicio, tal vez, o yo por lo menos no lo entiendo como poesía, así que lo vamos a seguir siguiendo. Carlos, hable bien. Lo vamos a seguir siguiendo desde lo filosófico, ¿vio? Señora que nos escucha en casa con toda paciencia, que pese a todo no nos insulta, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la semana que viene.
Así es, el sábado 20 horas.
Nadia, ¿qué te pasa? ¿Qué
tal? Ay, estoy re apurada, Carlos. Usted siempre se demora en despedirse.
¿Pero qué te pasa?
Es que yo me voy. Me voy. Aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.